Vamos a Primera de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7 y comenzar esta nueva sección. Ahora vamos a hablar un poco más de eso, pero vamos a leer versículo 1 al 7 y orar juntos. Dice así la palabra del Señor: exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo y no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin iras ni discusiones. Padre bueno, queremos venir delante de ti a pedirte, Señor, que nos bendigas, a rogarte, Señor, que me ayudes a ser claro, a ser sencillo, que me fortalezcas con la fuerza de tu Espíritu, Señor, y que cada uno de nosotros, Señor, pueda tener oídos que oye, ojos que ven, Señor, y corazones sensibles a tu verdad. Oramos esto en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Bien. Este sermón se titula Un llamado a orar por la salvación de todos los hombres. Un llamado a orar por la salvación de todos los hombres. Y hoy vamos a estar comenzando a mirar esta sección y la vamos a continuar con la ayuda del Señor la próxima semana. Cuando nosotros dejamos el capítulo 1, la sección que terminamos la semana anterior, la sección 1 la podríamos identificar como la comisión de Timoteo, el encargo de Timoteo, el mandato de Timoteo, de hacer callar a los falsos maestros, de enfatizar el mensaje del Evangelio, que es para todos los pecadores que Cristo Jesús vino a salvar, y poder centrar a la iglesia de esa manera y pelear la buena batalla guardando la fe y la buena conciencia. Pero cuando nos acercamos al capítulo 2 y capítulo 3, nosotros vemos que Pablo va a abordar ahora a la iglesia local, en este caso la iglesia local de Éfeso y en este caso la iglesia bíblica de Citibel. Porque miren conmigo el versículo 14 del capítulo 3, dice lo siguiente: te escribo estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, lo anterior. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Este es el, junto con el versículo 16, es el centro de la carta. Es el corazón de la carta, el corazón del Evangelio que se nos muestra en el versículo 16, el misterio de la piedad. En lo que todo gira es en realidad alrededor de Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Probablemente esto era un himno, una poesía de las iglesias que resume la belleza del Evangelio. Entonces Pablo está haciendo que todo gire alrededor del Evangelio y cómo Timoteo debe acomodar cosas en la iglesia de Éfeso que no están como deberían estar. Por lo tanto, el capítulo 2 y capítulo 3, por supuesto que en el resto de la carta tenemos otros aspectos, pero principalmente en estos dos capítulos vamos a tener orden de la iglesia, vamos a tener cosas que en la iglesia deben suceder de una u otra manera. Vamos a mirar la primera sección, va a ser apuntada a los hombres. Si ustedes recordarán, este pasaje comienza que nos exhorta a la iglesia a orar por todos y finalmente termina con una instrucción de que Pablo quiere que todos los hombres en todo lugar oren levantando manos santas sin ira ni contienda. Y eso vamos a ver la próxima semana qué significa. Luego hay instrucciones para las mujeres en el culto público, en las reuniones de la iglesia. Y luego tenemos cómo la iglesia establece ancianos y cómo la iglesia establece diáconos y diaconisas. Entonces, lo que nosotros vemos es capítulo 2 y capítulo 3. Vamos a pausar, dice Pablo, de los falsos maestros, vuelve ahora el capítulo 4, pero vamos a pausar para establecer orden en la iglesia de Éfeso, para acomodar cosas que están desacomodadas, con el rol del hombre, con el rol de la mujer y con el establecimiento del liderazgo de la iglesia. Recordemos que Alejandro e Himeneo probablemente eran ancianos que se habían vuelto falsos maestros y habían sido excomulgados por Pablo. Por lo tanto, hay una urgencia de tener una idea bien clara de qué carácter necesita tener el liderazgo de la iglesia. Tanto ancianos como diáconos y diaconisas, y eso lo vamos a ver en el capítulo 3. Entonces, una vez que establecimos un poco la estructura donde estamos parados, vamos a empezar a comer toda esta sección. Y vamos a empezar por este primer bloque, unidad de pensamiento, versículo 1 al 7, que tiene que ver con un llamado a orar por todos los hombres, por la salvación de todos los hombres. Y la idea que podríamos ver es que la iglesia local debe orar y proclamar el evangelio a todo tipo de personas porque Dios desea su salvación y Cristo murió por rescate por todos. Ahora vamos a explicar eso entre hoy y el próximo domingo. Pero lo que quiero que veamos entonces en esta mañana son los versículos 1 y versículo 2. Sería el mandato, la exhortación a orar por todos. Vamos a dividirlo en tres partes. Primero, el mandato, que es la exhortación a orar por todos. Luego, la motivación, que vamos a ver con la ayuda del Señor la próxima semana. La motivación es clave. ¿Por qué debemos orar por todos los hombres? Bueno, la motivación tiene que ver con que Dios desea salvar a todos los hombres y Cristo murió en rescate por todos. Y vamos a ver qué significa eso. O sea, la motivación del mandato. Pero luego tenemos también el mensaje que es predicado por la iglesia a la luz de esa motivación y a la luz de ese mandato. ¿Por qué? Porque vamos a orar por los perdidos. El punto, el orar por aquellos hombres que no conocen a Cristo, que le puedan conocer. Oramos por eso como primero, pero también sabemos que con la oración nadie se convierte sin el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, es orar y proclamar la verdad a los perdidos. ¿Cómo creerán si nadie les predica? ¿No? Entonces, pero el énfasis está primero en la oración. Entonces, hoy vamos a ver el mandato. Versículo 1. Exhorto, pues, ante todo. Y esto es importante frenar acá, porque si Pablo tiene que establecer el orden en la iglesia y tiene que establecer ciertas líneas para que la iglesia se conduzca, hombres, mujeres, ancianos, diáconos, el que Pablo diga ante todo nos está estableciendo un orden de prioridad. Y lo que Pablo está estableciendo en este orden de prioridad es que exhorto, pues, ante todo de esta lista, que se hagan oraciones por todos los hombres. Entonces, lo que Pablo espera y lo que Dios espera de la Iglesia Bíblica de City Bell es que tengamos como prioridad orar por todos los perdidos, orar por aquellos que no conocen a Cristo. Porque si la misión de la Iglesia fuera solamente en estas cuatro paredes, ya nos iríamos a la gloria de Dios. ¿Para qué esperar tanto tiempo? ¿Para qué luchar con nuestro pecado? Pero la misión de la Iglesia, la gran comisión de la Iglesia, tiene que ver con ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a guardar todo lo que el Señor nos ha mandado. Entonces, la Iglesia tiene un rol interno hacia adentro y tiene un rol hacia afuera. Ambos son importantes, ambos son necesarios, ambos tienen que existir y coexistir al mismo tiempo. La Iglesia debe velar por el orden en la Iglesia, que es los capítulos 2 y 3, por el orden de los hombres y las mujeres en el culto, por el orden del liderazgo de la congregación, tiene que velar por eso, pero tiene que entender que su prioridad está en alcanzar a los perdidos. Y ese alcanzar a los perdidos inicia orando por ellos. Y eso es lo que Pablo está recalcando acá, en este versículo. Exhorto, pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Por lo tanto, como iglesia, nosotros tenemos la responsabilidad dada por Dios de perseverar juntos en la oración. No estamos hablando de la oración privada e individual y personal en la que cada uno debe perseverar en su hogar y en su intimidad cerrada la puerta, sino que estamos hablando de la oración congregacional, la oración cuando la iglesia se reúne, la oración en el culto público, la oración en el momento en que la iglesia está unida. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque habla en plural, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Nosotros podríamos ver que hay una misma estructura que podemos identificar en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, y cómo presenta la oración, y en este pasaje. La idea es que nos habla de diferentes aspectos de la oración. Las oraciones hacen referencia a nuestra intimidad con Dios. Las rogativas hacen referencia a nuestra intercesión delante de Dios por otro. Las peticiones acerca de los pedidos delante de Dios, y todo bañado por la gratitud y la acción de gracias. Nosotros tenemos esta exhortación en la palabra a que oremos como iglesia. Y si Pablo le está escribiendo a Timoteo para que Timoteo se encargue de ordenar esto, Timoteo vendría a ser como un interventor de la congregación de Éfeso, un auditor e interventor apostólico a la congregación de Éfeso. Entonces él tenía la autoridad para hacer y deshacer a la luz de la palabra de Dios en la iglesia local. Entonces, Timoteo, probablemente en la comunión de los pastores que quedaban saludables, iba a procurar que esto se llevara a cabo en la iglesia de Éfeso. Y si nosotros tenemos esta exhortación, ¿qué quiere decir? Que en la oración por todos los pecadores estaba haciendo algo descuidado y no estaba funcionando como debería en la iglesia local. Nosotros tenemos la responsabilidad de que eso ocurra, y principalmente los ancianos tenemos la responsabilidad de que ocurra la oración pública por todos los hombres en la iglesia local. La iglesia local es la embajada del reino de Dios, y en esta embajada del reino de Dios se reúnen los ciudadanos del reino de Dios. Por lo tanto, es el único lugar en todo el mundo y en todo el universo donde los ciudadanos del reino de Dios se pueden congregar unidos e interceder unidos ante Dios para que el reino de Dios se expanda en la tierra. Es una ocasión sumamente particular. La iglesia nunca es tan efectiva y tan iglesia como cuando está congregada y unida junta. Por eso necesitamos reafirmar cada vez más nuestra importancia de congregarnos, de estar unidos, juntos. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en nuestra iglesia bíblica de City Bell, antes de la pandemia teníamos oración congregacional. Cuando comenzó la pandemia se dieron vuelta un montón de cosas y ahora estamos del otro lado de esa gran etapa de cuarentena, si recuerdan, y la oración ha tornado distinta. Se ha tornado más en grupos pequeños de compartir cargas personales, pero necesitamos retomar la oración congregacional. Siempre como iglesia, de este lado de la gloria, necesitamos estar reformándonos, volviendo a tomar la forma que la Escritura nos plantea. La iglesia no puede hacer de la iglesia lo que la iglesia quiera. El Señor de la iglesia es Cristo, y Cristo gobierna la iglesia a través de su palabra y de los líderes establecidos. Por lo tanto, como iglesia, y sobre todo el liderazgo de la iglesia, siempre debe estar atento y escudriñando la palabra para que la iglesia no deje de ser lo que Dios espera que sea. Para la iglesia, que es la novia de Cristo, no sea otra cosa que lo que Cristo espera que sea. Por lo tanto, como pastor, procuraré que volvamos pronto a la oración congregacional, unida y sumando a eso el recordar en oración por todos los hombres y por todos los que están en autoridad. Debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Y constantemente, a lo largo del tiempo que Dios le permita a esta iglesia existir, vamos a tener que volver y volver y volver y volver a la Escritura y ajustar y cambiar y reformar todo siempre atado a la conciencia de la palabra de Dios. Entonces, hemos establecido la necesidad de orar. La pregunta es, ¿por quién oramos? Bueno, el texto nos dice, por todos los hombres. Y acá es importante frenar y establecer una definición. ¿De quiénes todos está hablando el texto? Porque si al abordar el tema de la oración no nos hace ruido orar por todos los hombres, ¿qué sucede cuando vemos que Dios desea que todos los hombres sean salvos? ¿Y qué sucede cuando vemos que Cristo se entregó en rescate por todos? Entonces, ¿qué quiere decir con todos? Todos son todos y cada uno de los seres humanos de manera exhaustiva, sin excepción, pasado, presente y futuro. Bueno, algunos pueden objetar que eso es así, pero hay un gran problema. Eso está en discordancia con el resto de la Escritura. Eso no está alineado, no está en armonía con la revelación bíblica con respecto a la salvación de los hombres. Por lo tanto, un principio claro de la hermenéutica bíblica, hermanos, cuando nos acercamos a interpretar la palabra, es que la Escritura nunca se contradice. Porque Dios es perfecto, su palabra por ende es perfecta. No se contradice. Lo que nosotros tenemos que hacer es luchar por tratar de entender lo que el texto nos está diciendo. Y la palabra todos en el Nuevo Testamento siempre es un tema de estudio del contexto. Cuando mi esposa me pregunta, ¿alguien te preguntó cómo estaba? Y yo que le digo, todos. Pero finalmente ella me toma literal y me dice, ¿pero quiénes? Bueno, yo no estoy hablando todos y cada uno exhaustivamente, sin excepción. Pero nosotros hablamos así en nuestra vida cotidiana. ¿Quién fue a la casa de la tía al cumpleaños? Y todos. Probablemente no estaban todos ahí. Nosotros tenemos una manera de hablar figurativa. Y nosotros tenemos que entender que el todos en nuestro lenguaje está condicionado y explicado por el contexto en el cual nosotros decimos eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Nosotros funcionamos de esa manera. Cuando decimos que ¿quién congregó el domingo? Bueno, todos. ¿A qué todos nos referimos? Todo Citibel, todo Varela vino a la iglesia. Todo Berizo vino a la iglesia. No, todos los que normalmente van a la iglesia, eso es lo que queremos decir. Entonces, cuando nosotros decimos todos, es importante ver el contexto en el cual nosotros estamos mencionando esa palabra, porque el contexto nos va a hablar del sujeto al cual esa palabra está apuntando. Por ejemplo, cuando nosotros vemos Juan 3:16, dice que Dios amó de tal manera al mundo que ha enviado a su único Hijo para todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por supuesto que ahí, al ser una frase más corta, el contexto es más fácil de identificar a quién se refiere. ¿A quién se refiere ese todo? Se refiere a todo aquel que cree. Porque el que no cree está perdido. Jesús dijo eso bien claro. Entonces, no podemos afirmar en un texto de la Escritura que la salvación es para todos los hombres, sin excepción, todos y cada uno, cuando mismo Jesús nos dice que la salvación tiene la condicional de creer y arrepentirse. Entonces necesitamos siempre encontrar la armonía de la Escritura y de la teología bíblica para no llegar a una conclusión equivocada, para no llegar a la conclusión del universalismo. El universalismo es la doctrina que afirma que todos los seres humanos de todos los tiempos, crean o no crean, serán salvos por medio del sacrificio de Cristo. Bueno, eso está quizá muy bonito desde un punto de vista humano de aquel que cree que, bueno, Dios es amor y tienen que hacer todas las cosas como yo quiero, pero está muy errado desde el punto de vista bíblico. Porque eso no es lo que Dios hace, ni lo que Dios hará. Otro pasaje para entender esto también es Romanos 5:18. Romanos 5:18 dice lo siguiente y presten atención. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Ahora, enseña este pasaje que en Cristo todos los hombres, sin excepción, son justificados. Claramente no. Lo que el texto nos apunta es que la justificación en Cristo está disponible para todos los hombres que creen en Él para salvación. Ese es el punto del pasaje. El contexto nos determina a qué se refiere el todos. Otro pasaje más, 1 Corintios 15:22, dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora la pregunta es, ¿enseña ese pasaje universalismo? ¿Enseña ese pasaje que todos serán salvos sin excepción? No. Lo que enseña ese texto es que todos los que están en Cristo, que creen en Él, que se han arrepentido, entonces serán vivificados. Por Adán todos murieron y por Cristo hay vida para todos los que creen en Él. Entonces en nuestro pasaje, el todos los hombres tenemos que entenderlo a la luz del contexto. Cuando nosotros vemos en este pasaje que Pablo va a hacer una extensión, va a sacar un hilo de pensamiento, va a tomar una ramita para explicar algo, va a hacer un paréntesis, él dice, por los reyes y por todos los que están en autoridad. Entonces explica una clase y un grupo de personas. Más al final, en el versículo 7, Pablo mismo está hablando de que él fue constituido predicador y maestro para un grupo de personas, que son los gentiles. En el contexto de la carta, nosotros venimos hablando del desfasaje en la iglesia que se estaba produciendo con los falsos maestros, que se llamaban a sí mismos maestros de la ley y estaban creando un grupo exclusivo de personas que se enfocaban en doctrinas extrañas. ¿Recuerdan? Bueno, probablemente ese grupo, al ser maestros de la ley y hacer un énfasis desmedido en la ley, serían judíos. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver a la luz del contexto, que todo indicaría que lo que Pablo está mencionando al hablar de todos los hombres es todos los hombres sin distinción. Todos los hombres de diferente clase y de diferente grupo, de diferente raza, nacionalidad, clase social, judíos, gentiles, reyes, autoridades o ciudadanos. Es todos sin distinción, no todos sin excepción. Esa es la diferencia. Debemos orar por toda la clase de hombres. No podemos orar por todos los hombres, por todos y cada uno de ellos. Pero sí podemos orar por toda clase y grupo de personas. Podemos orar por diferentes nacionalidades y podemos orar por diferentes autoridades. Esta interpretación, que es la que la gran mayoría de teólogos afirma, está en armonía con el resto de la Escritura. Está en armonía con el Evangelio, está en armonía con el plan de salvación. ¿Por qué? Porque Jesús mismo también explicó: aquel que cree en Él no es condenado. Y aquel que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, nosotros podemos llegar a la conclusión de que todos los hombres, que luego va a hacer referencia todos y todos en cuanto a la salvación, se refiere a todos los hombres y mujeres sin distinción alguna. Sin distinción alguna. Recordemos que estamos en un contexto de transición entre la salvación enfocada en el pueblo judío a el cumplimiento de la promesa abrámica de que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y que Pablo, siendo un fariseo, fue enviado ahora como apóstol a los gentiles. Por lo tanto, nosotros tenemos que decir amén en la idea de que Dios está en el plan de salvar a todo tipo de persona. de cualquier clase social, educativa, religión, raza, etnia, nacionalidad, lengua, lo que sea. ¿Por qué? Porque ese mismo grupo diverso va a estar adorando al Cordero en la eternidad, Apocalipsis 5. Entonces necesitamos entender que Dios espera que como iglesia bíblica de City Bell, oremos por la salvación de todos los hombres sin distinción alguna. Sin distinción alguna. No, pero vamos a orar solamente por las personas de clase media alta que viven en el centro de City Bell. Esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que oremos por la salvación de todo tipo de personas. ¿Por qué? Porque todo tipo de personas se siente en la oficina oval de Estados Unidos o se siente abajo de un puente, tiene alma. Y si no está en Cristo, en el momento de su muerte va a pasar la eternidad en el castigo del infierno. Y por lo tanto debemos imitar la compasión y la misericordia divina y orar por todos los hombres. Como iglesia debemos tener un corazón afectado hacia la misericordia, de tal manera que llevemos ante Dios en ruego, súplica, petición y acción de gracias a todos los hombres, sin distinción, orando por City Bell y orando por cada ciudad representada en este momento y en esta congregación, para que Dios traiga a muchos a la salvación para la gloria y honra de su nombre. David Platt, un pastor, dice lo siguiente acerca de esta oración. Dice, esta oración no es una práctica elitista, nacionalista, racista o selectiva. Por el contrario, Pablo dice que no hay ninguna categoría de persona por la que no se deba orar. Debe haber tal diversidad en nuestra oración. Fin de la cita. El puritano Richard Baxter del siglo XVII menciona la urgencia que hay de llevar el Evangelio a los perdidos diciendo lo siguiente. Viven ustedes cerca de ellos. Se encuentran con ellos en las calles, trabajan con ellos, viajan con ellos, o se sientan y conversan con ellos y no les dicen nada de su alma y de la vida venidera. Si la casa de cada uno de ellos estuviera ardiendo, correrían y los ayudarían. Y no los ayudarán cuando el alma de ellos está casi en el fuego del infierno. Fin de la cita. Hay una gran necesidad de que el Señor empiece a trabajar de una manera más profunda en nuestros corazones, creando compasión y misericordia por los perdidos. Creando compasión y misericordia. Pero pastor, yo vivo sola, soy jubilada, estoy en mi casa, no puedo salir, tengo una pierna lastimada, ¿cómo puedo hacer? No puedo involucrarme en esto. Bueno, lo precioso del texto es que nos está diciendo que la tarea que tenemos que hacer como iglesia para involucrarnos primeramente en la salvación de los perdidos es presentar esos perdidos delante del trono de Dios en oración. No digas que no podés hacer nada. Si aún estuvieras postrado en una cama por una cuestión de salud, podés presentar a toda clase de hombres en oración delante de Dios para que Dios los salve. Y nosotros debemos crear cada vez más una conciencia en nuestros corazones de no ser indiferentes al dolor del pecado del mundo que no conoce a Cristo. Necesitamos crecer como iglesia en un lugar donde oramos por todos los hombres, por nuestros vecinos, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, pero en especial aquellos que normalmente podemos estar olvidando nuestras oraciones, que son las autoridades gubernamentales civiles. Este texto está en armonía con Romanos 13 que leímos al principio. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Y uno va a decir, pastor, amén a la palabra de Dios. Pero yo no voy a orar por este partido político, porque no es lo que yo voté. Bueno, Dios no dice que pongas otra condición extra. Dios dice en su palabra que toda autoridad, sin importar su partido político, está puesta por Dios y como iglesia debemos orar por ellos. Eso es lo que la Escritura enseña y debemos ser obedientes. Para dar un ejemplo, cuando Pablo le escribe esto a Timoteo que está en Éfeso, ¿quién era el presidente de la República Democrática de Éfeso? No existía. Era el Imperio Romano y el emperador era Nerón. Y Nerón era un hombre cruel, perverso y muy empecinado, esa era la palabra, muy empecinado en perseguir a los cristianos y matarlos de manera creativa y tortuosa. Y Dios le dice a través de Pablo a la iglesia, oren por Nerón. Oren por su salvación. Nosotros debemos orar por nuestro presidente, por los gobernadores, intendentes, diputados, senadores, jueces, Corte Suprema, todos los que están en autoridad. Porque están puestas por Dios para nuestro bien. Son ministros de Dios para el bien de la sociedad. Por más gobierno perverso o corrupto que uno pueda pensar que tenemos, están puestos por Dios. Y Dios nos dice que debemos someternos a la autoridad y orar por ellos. Siempre y cuando esa autoridad no nos pida violar la autoridad divina. No nos pida pecar contra nuestro Señor. Peor fuera no tener gobierno. Peor fuera la anarquía. Peor fuera. ¿Por qué? Porque una característica del hombre perverso y pecador es que es desobediente a la autoridad. Esa es una característica. Y Dios estableció la creación entera en un orden de autoridad. Lo vamos a ver a continuación. Pero Dios creó al hombre, luego creó a la mujer. Dios creó al hombre como cabeza de la mujer y de su familia. Dios estableció ancianos en las iglesias para gobernar las iglesias y cuidar de ellas. Dios estableció orden. Dios Padre, Dios Hijo está supeditado a Dios Padre. La iglesia está supeditada a Dios Hijo. Fíjense, todo es establecido en lineamiento de orden. No existe el cristiano rebelde a la autoridad. Eso es incongruente con la persona de Cristo. Incluso el Cristo dijo dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos volver a la palabra de Dios en esta área y amoldarnos al consejo divino. Porque la iglesia no es nuestra, la iglesia es de Cristo. Y Cristo gobierna la iglesia a través de su palabra. Y hacemos bien en cada vez que vamos a la palabra y vemos que hemos perdido la forma en un área, volver a reformarla a la luz de la Escritura. Dice David Platt, ora por el rey bajo el cual padeces. Y esa es la idea de Efesios y Nerón. Ora por el líder con el que no estás de acuerdo. Ora por el gobernante que no apruebas. Esa es la voluntad de Dios. Que nosotros obedezcamos al Señor, no importa qué gobernantes haya. Nosotros debemos recordar en todo tiempo lo que Filipenses 3 nos señala. Somos ciudadanos ¿de dónde? Del reino de Dios. Somos ciudadanos de los cielos. Esa es nuestra identificación permanente. Mientras tanto, tenemos una residencia temporal en esta nación. Esa es nuestra residencia temporal. Pero no es nuestra identificación materna. Nosotros somos la iglesia, ciudadanos del reino de Dios, que esperan la venida de su rey para establecer el reino en toda la creación para siempre, jamás. Mientras tanto, participamos como extranjeros y peregrinos, como residentes temporales, con una misión particular de expandir el reino de Dios por la predicación del Evangelio y de hacer discípulos, pero siempre recordando que no estamos en casa. Por supuesto que ningún gobierno va a reflejar la perfección que va a reflejar el gobierno de Cristo. Pero aún así, Dios nos manda a orar para que conozcan a Cristo, porque al fin del día, sea el presidente o sea el gobernador, tienen un alma y se van a presentar delante de Dios. Y si no tenemos compasión por ellos, entonces no estamos imitando el corazón de Cristo, que se puso delante de Jerusalén y lloró por su incredulidad. Y lloró por su incredulidad. La iglesia siempre ha sido perseguida por los gobiernos, En este momento nuestros hermanos en Corea del Norte están siendo perseguidos, capturados, muertos, puestos en campos de concentración. Nuestros hermanos que son misioneros en lugares como China están cada vez más incomunicados con el resto de los países porque están cada vez más controlando el internet. Hermanos, cuando pensamos en la libertad que tenemos en Argentina de culto, de expresión, de reunirnos, más allá de todas las cosas, debemos tener gratitud al Señor en nuestro corazón. Porque no nos ha tocado en la providencia lo que les ha tocado a nuestros hermanos en Afganistán, donde esta semana me enteré de pastores siendo degollados, decapitados, de familias que tienen que huir, de organizaciones cristianas juntando fondos, haciendo lo imposible para extraer familias cristianas en la clandestinidad de Afganistán para que no sean muertos. Por lo tanto, cuando pensamos en la libertad que Dios nos ha dado, debemos ser agradecidos y debemos, como iglesia, orar para que esa libertad continúe y utilizar esa libertad para expandir el reino de Dios y para predicar el Evangelio a los perdidos. La razón de esta oración, que Pablo dice orar por todos los hombres y en especial por las autoridades, y luego dice para qué esta especial indicación que él da, es para que vivamos de una manera tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, nos dice el texto. La idea es que podamos vivir tranquilamente como iglesia en la sociedad, como parte de la sociedad, sin sufrir persecuciones o tribulaciones antes de tiempo. Si tenemos paz, debemos buscar que esa paz sea conservada. No debemos ver la persecución como un aspecto romántico. Si Dios quiere que seamos perseguidos, seremos perseguidos. Y de hecho, ya tenemos cierto grado de persecución ideológica. Pero ahora, por la gracia de Dios, no nos golpean las puertas y se llevan a nuestra familia o nos meten presos. Así que debemos orar para que eso continúe. Debemos orar para que el Señor transforme los corazones de las autoridades, para que cada vez podamos tener más personas cristianas temerosas de Dios en lugares de autoridad, porque eso es bueno para el pueblo. El libro de Eclesiastés habla como una maldición de Dios cuando gobiernan los necios. Es una maldición, un juicio para el pueblo cuando los necios gobiernan. Pero el gobernar de David, el gobernar de Salomón, fue para esa gente en Israel una bendición de Dios. Una bendición de Dios. Si nosotros hubiéramos vivido en Jerusalén en aquel tiempo, hubiéramos disfrutado de lo que significa un gobierno temeroso de Dios. Y lo disfrutaremos en la segunda venida de Cristo. Y podremos disfrutar de ese gobierno. Tendremos pruebas, obviamente sí, por nuestro pecado, por los falsos maestros, pero no debemos buscar la persecución, no debemos buscar los problemas. Dice un comentarista, Hendriksen, al estar libres de molestias, tales como guerras y persecuciones, se facilitará la extensión del Evangelio de la salvación en Cristo para la gloria de Dios. Fin de la cita. Debemos hacer una salvedad. Por supuesto que la palabra de Dios no está presa, como dijo Pablo cuando él estaba preso. Por supuesto que las puertas del Hades y el gobierno de Corea del Norte, el gobierno comunista chino, ninguno va a poder aplastar la iglesia de Cristo, porque las puertas del Hades no podrán contra la iglesia. Pero no quiere decir que nosotros oramos para que vengan persecuciones, sino que oramos para que no vengan. Oramos para que haya paz, oramos para que la iglesia pueda vivir en tranquilidad, sosegadamente y pudiendo ocuparse en el discipulado de las personas que llegan y en la expansión del evangelio a los perdidos. Y debemos aprovechar esa tranquilidad para que vivamos no solo tranquilamente, sino con estos dos aspectos que Pablo menciona, piedad y dignidad. La piedad se enfoca en nuestro carácter cristiano delante de Dios, una vida vivida por el poder del Espíritu, y eso se hace evidente en la dignidad en la cual vivimos en este mundo mientras realizamos las tareas que nos han sido encomendadas. Como buenos ciudadanos, que sirven a su sociedad, que cumplen con sus responsabilidades, que son sal y luz para sus vecinos, para su comunidad, para su ciudad. No podemos ser en ningún momento, ni como iglesia, ni como cristianos, señalados por los vecinos como personas odiosas, deudoras, irresponsables, sino que somos llamados a ser ejemplo e irreprensibles en todo, a vivir una vida tranquila y sosegada en piedad y dignidad, de tal manera que nadie tenga nada para decir en contra nuestra. Fíjense lo que Pablo le advierte a Tito en el capítulo 3, versículo 1. Recuérdales, le dice a Tito, que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, etcétera, etcétera. La idea es que nosotros también estábamos perdidos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11, tiene el mismo en armonía con este pasaje, diciendo: y que tengan por vuestra ambición el llevar una vida tranquila, y que se ocupen en sus propios asuntos, y que trabajen con sus propias manos, tal como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera, y no tengan necesidad de nada. Fin del pasaje. Es importante, hermanos, que cuando hablamos del señorío de Cristo en nuestras vidas, y cuando hablamos de vivir una vida digna del Evangelio al cual fuimos llamados, eso repercute en cada aspecto de nuestra vida. No podemos cerrar la compuerta en un área porque ahí queremos mandar nosotros. No queremos cerrar la compuerta en un área porque, yo no quiero que me digan cómo debo vivir ahí. Yo recuerdo de chico sentarnos en la mesa y mi papá decir: en esta mesa no se habla ni de religión ni de política. Y qué fabuloso que la palabra de Dios sí se mete en ambos temas. Y quiere que nosotros tengamos una cosmovisión bíblica del gobierno, del Estado y de cada aspecto de nuestra vida. Hoy no es el énfasis de este pasaje hablar de eso. En otra oportunidad seguramente podremos. Pero que nos quedemos con esto. No podemos como cristianos esperar del Estado lo que la palabra de Dios no nos pide que esperemos del Estado. Cuando Dios utiliza como el primer medio para nuestro sustento, como dice la Escritura, el trabajo de nuestras manos. Entonces necesitamos renovar nuestro entendimiento a la palabra de Dios. Y termino con un pasaje de 1 de Pedro, capítulo 2. Dice lo siguiente: sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, a los gobernadores como enviados por él para el castigo de los malhechores y alabanza de lo que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen esa libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Punto. Fíjense cómo el señorío de Cristo viene a gobernar todo en nuestras vidas, cada aspecto de nuestras vidas. ¿Y cuál es la motivación que nos tiene que llevar como iglesia a orar por todos los hombres? Bueno, la motivación lo vamos a ver la próxima semana. La motivación del corazón de Dios, que Él desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero vamos a terminar este sermón obedeciendo las Escrituras. Y vamos a ponernos de pie para orar juntos, como iglesia local, por todos los hombres, en especial por los que están en autoridad, y en especial en un día como hoy de elecciones legislativas. Que podamos, como iglesia, presentarnos delante de Dios, orar por todas estas cosas, para la gloria de Dios y en obediencia a su palabra. Vamos a ponernos de pie. Señor Dios y Padre Eterno, nos presentamos delante de ti como una parte de la Iglesia Bíblica de Citibel para obedecer tu palabra y el mandamiento, Señor, que tú esperas de tu iglesia. Que oremos por la salvación de todo tipo y clase de personas, de toda lengua, tribu y nación, de todo estatus social, educativo, en cualquier grado de autoridad. Queremos orar, Señor, por ellos. Queremos pedirte, oh Dios, por nuestro presidente, por la vicepresidente, Señor. Queremos orar por los gobernadores, los intendentes, todo el ministro el gabinete de ministros de la nación, Señor. Queremos orar por todos los diputados y senadores. Y primeramente queremos orar por todos y cada uno de ellos, por la salvación de sus almas. Que ellos puedan venir a Cristo y al conocimiento de la verdad, Señor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No importa si seamos presidentes o estemos desocupados, solo Cristo salva. Así que queremos orar por la salvación de ellos y queremos orar, Señor, para que podamos vivir quieta, reposadamente, tranquilamente, con toda piedad y dignidad. Que podamos, Señor, experimentar libertad de reunirnos, libertad de culto, libertad de proclamar el Evangelio a otras personas y que podamos aprovechar esa libertad para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Oh Dios, crea en nosotros la conciencia, la compasión y la misericordia que debe haber en nuestros corazones para poder alcanzar a otros que están rumbo al infierno, Señor, con el mensaje de la cruz. Oramos por estas elecciones, Señor, para que tú refrenes la maldad de los hombres. Oramos, Señor, para que no haya fraudes. Oramos, Señor, para que cada vez haya más hombres y mujeres temerosas de Dios en lugares de autoridad. Y pedimos por el bienestar de tu iglesia y por la salvación de los perdidos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.